Nuestro invitado ahora tiene interés por dos razones. Uno, porque su comentario será preceptivo en el caso del juicio, pero también en el caso de la otra noticia del día, que es la que esperamos conocer a las 10 de la mañana, que es la convocatoria de elecciones, que ha anunciado de forma poco velada el gobierno. Es el señor Carles Campuzano y canadés, que es portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Es un viejo conocido de la afición, por cuanto lleva ya muchos años, tanto en el Parlamento catalán como, bueno, en la política en general. Señor Campuzano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Carles, de la jornada de ayer en el Tribunal Supremo, ¿qué se le queda?
Bueno, me queda una intervención larga de Oriol Junqueras, dando su visión política de los valores e ideas que sustentaron las decisiones que él tomó durante septiembre y octubre. Creo que hizo una defensa muy acérrima y muy clara del carácter pacífico y pacifista de su persona y de lo que él representa. Y al mismo tiempo, una defensa de Joaquín Fora ante las preguntas de los fiscales y de la abogacía del Estado muy sola, muy sólida, desmontando buena parte de la argumentación de la fiscalía en relación a la violencia, en relación que no existió y en relación al papel que cumplieron los Mossos de cumplimiento de las órdenes tanto de los fiscales como del Tribunal Superior de Justicia durante aquellas jornadas de septiembre y octubre. Además, reforzada por una defensa muy bien preparada de su abogado, el señor Melero, que a través de las preguntas que le formuló al señor Ford, bueno, fue reforzando esas ideas. Yo creo que el reto siempre en un juicio es que a quien acusa demuestre, y ayer las acusaciones no se esforzaron mucho por demostrar los hechos por los que se juzga a nuestros amigos y compañeros.
¿Notó usted alguna diferencia técnica importante entre la defensa del señor Ford, incluida su declaración, como la del señor Junqueras?
Sus colegas periodistas ayer mismo, cuando salí del tribunal, me preguntaron sobre esa cuestión. Incluso me llegaron a plantear si existía contradicción entre las estrategias de defensa de Junqueras y de Ford. Es cierto, es obvio que Junqueras optó por una defensa claramente política, ¿eh? Justificó sus ideas, sus razones, etcétera, y Ford optó por una defensa más estrictamente de carácter jurídico, pero creo que unas y otras se refuerzan y se complementan, porque la historia que nos contó el señor Junqueras, la historia que nos explicamos muchos de nosotros para entender lo que sucedió en Cataluña en el otoño del año 17, y la defensa que efectuó el señor Ford sirvió para desmontar la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El reto va a ser de la Abogacía y de la Fiscalía de poner ahora las pruebas que ayer nos pusieron encima de la mesa para justificar que hubo rebelión y sedición. Desde esa posición es muy claro que no hubo ni rebelión ni sedición y le va a ser muy difícil a la Fiscalía poder demostrarlo.
Hombre, el problema que creo que tienen los acusados, o la ventaja que tienen aquellos que acusan, es que está fue una consecución de actuaciones delictivas al criterio de la Fiscalía, que fue televisada. Quiero decir que es que esto vimos todos cómo se desentendían de los avisos del Tribunal Constitucional, incluso se rompían los autos debidamente delante de la Cámara. Se convocaba a lo que los letrados no daban el visto bueno en las cámaras y después se convocaba a un referéndum que el señor Font reconocía que era ilegal. Quiero decir que todo ello es una evidencia. Que podremos darle las vueltas que queramos políticamente y entender que es que hay legitimidad que puede invitar a ello. Pero técnicamente ahí los juristas tienen pocas dudas.
Sí, pero los hechos que usted acaba de describir, de lo que seguro que no pueden ser calificados en los términos que define el Código Penal español, son de rebelión y sedición, porque la rebelión y sedición exige una serie de circunstancias que no se produjeron, y sustancialmente la que no se produjo es la violencia. Esa no se produjo. y además en un contexto en el que en el Código Penal español hace ya unos cuantos años que la convocatoria de un referéndum de independencia dejó de ser ilegal, donde además ayer el abogado Melero, por ejemplo, puso encima de la mesa dos documentos muy relevantes, ¿no? La Junta de Seguridad que se efectuó creo que el 28 o el 29 de septiembre, pocos días antes del 1 de octubre, con la presencia del presidente Puigdemont, del secretario de Estado de Seguridad del Estado, el señor Nieto, 28-29 de septiembre, donde unos y otros constatan la necesidad de garantizar que el 1 de octubre sea un día tranquilo. El mandato del Tribunal Superior de Justicia a la policía, en el sentido de que su actuación debe de garantizar también la convivencia y la seguridad ciudadana. La imposibilidad, por otro lado, constatada por los propios cuerpos y jueces del Estado, de impedir la celebración del 1 de octubre si finalmente se producía el 1 de octubre, el referéndum, porque se necesitaban 40.000 efectivos de la policía. Había cerca de 8.000 mossos de escuadra movilizados y cerca de 8.000 policías nacionales y guardias civiles. Bueno, todo eso yo creo, y al mismo tiempo la plena colaboración que tuvieron los Mossos con los mandatos del Tribunal Superior de Justicia y los requerimientos de la Fiscalía. Bueno, todas esas circunstancias, de hecho, oiga, pues que quien no comparta los ideales del Estado propio, de la independencia, lo puede criticar, seguro. Pero ahí no hubo rebelión ni hubo sedición. Creo que el reto distinto va a ser en la Fiscalía, que va a tener que demostrarlo. Y ayer no demostró nada ante el tribunal y el abogado Melero se puso encima de la mesa
un
paquete importante de papeles.
Circunstancias, efectivamente, son los tribunales quien tienen que demostrarlo y quien tienen que juzgar. Con lo cual deseamos que todo discurra por los cánones debidos. Ahora yo le pregunto. El anuncio de hoy, yo me he atrevido hoy a escribir en el periódico, este anuncio, esta convocatoria de elecciones le va bien tanto a Pedro Sánchez como al mundo del independentismo catalán, porque el independentismo catalán puede lucir el argumento de que efectivamente ha sido fiel a sus presos, no ha colaborado con el gobierno porque no le han concedido la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y el otro puede decir lo mismo. Es decir, que lo que puede surgir de estas elecciones, cuando sean, imaginemos que sean el 28 de abril, es un escenario muy parecido al que había, en el que cree usted que se reeditaría, pero ya con 4 años vista el acuerdo.
Bueno, para el mundo soberanista es muy evidente que nuestra vocación en estas próximas elecciones debe ser tener en el Congreso de los Diputados y en el Senado una fuerza decisiva que determine la orientación del gobierno de España para los próximos 4 años. Y es evidente que con Partido Popular, Ciudadanos y Vox no podemos compartir absolutamente nada de su proyecto político, y que con otras fuerzas políticas podemos tener capacidad de abrir un proceso de diálogo político, y por tanto en aquello que nos compete a nosotros estrictamente, que es acumular la máxima fuerza política en Cataluña, ponerlo al servicio de nuestras ideas y de nuestras aspiraciones colectivas y ejercer esa influencia en la política española para buscar la solución política que hoy por hoy no ha sido posible todavía encontrar, pero que es imprescindible, que debe estar basada en el diálogo político, en la democracia, sin imposiciones, sin impedimentos, en el que todo el mundo puede defender sus aspiraciones y que al final el futuro político de Cataluña sea decidido por los catalanes.
Es decir, que no lo descarta.
Ah, claro, no. Uh-huh. Que si lo descartase, renunciaría a hacer política en España.
Es decir, que con 4 años por delante, aun sabiendo que este gobierno hay cosas que no puede hacer, que ustedes le reclaman, no sé si se contentarían con algunos gestos como los que el gobierno parece que estaría dispuesto a hacer o que estaba dispuesto a hacer hasta ahora, pero que luego, cuando ya surgió el escándalo del relator, que fue un escándalo en medios y en política, todo se cortó y se hicieron los dignos y de repente dio la impresión de que habían descubierto que ustedes estaban por la autodeterminación, etcétera, etcétera. En caso de necesitar sus votos, ustedes han estudiado lo que le reclamarían antes de dárselos?
Bueno, estamos. Me hace preguntas que la respuesta habrá que dar los próximos días. Habrá que esperar de entrada lo que anuncia hoy el presidente del gobierno. Si finalmente vamos a elecciones en abril, si nos vamos en mayo, si vamos a otoño. Pero en cualquier caso, a la pregunta que usted me plantea, es muy evidente que sin diálogo político no puede haber solucionado el problema político que plantea Cataluña. Y el problema que plantea Cataluña es el principal problema político que tiene España. Por tanto, cualquier persona que aspira a gobernar España en los próximos años, a ese problema debe darle respuesta. Nuestros votos estarán con aquellos que apuesten por el diálogo político, por la voluntad de acordar sin imposiciones ni impedimentos. Nuestros votos van a estar ahí.
¿Y se imagina que plantea una moción de confianza?
Bueno, buena pregunta. Ayer era un rumor intenso que corría por Madrid. Vamos a ver si plantea una moción de confianza, si abre otro escenario y lo vamos a valorar con todo detalle.
Señor Campuzano, gracias como siempre por atenderme. Muy buenos días. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Sony 57.